Welcome to the Voice of America. The following program is in Spanish.
Ferguson está en relativa calma luego de dos días de violentas manifestaciones. Una encuesta revela posiciones divididas de los estadounidenses sobre la acción ejecutiva del presidente Barack Obama sobre inmigración. Detienen a dos estadounidenses bajo cargos de conspiración por su intención de unirse al grupo Estado Islámico.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Yoconda Tapia. Me acompaña Mike Frank en la producción y los controles. Las calles de Ferguson en Missouri, en la zona central de Estados Unidos, están más calmadas después de dos noches de disturbios tras el fallo de un gran jurado de no presentar cargos contra un policía blanco que mató a un adolescente negro. El miércoles por la noche hubieron protestas esporádicas, pero una fuerte presencia policial, la nieve y el feriado de Thanksgiving presumiblemente ayudaron a que hubiera multitudes más pequeñas que en previas noches. El miércoles más temprano, cientos de personas se manifestaron frente a la alcaldía de San Luis, entonando cánticos como «Vergüenza, vergüenza». La policía arrestó a tres personas por no acatar la orden de despejar el área, incluyendo una persona que enfrenta cargos de asalto. La muerte a tiros el 9 de agosto de Michael Brown, de 18 años de edad, por parte de la policía, el policía Darren Wilson, puso de manifiesto las tensiones raciales en Ferguson y aumentó la preocupación sobre la violencia policial en este suburbio de San Luis. Mientras tanto, Rusia criticó a Estados Unidos por la situación en Ferguson. El detalle con Lina Correa.
Rusia apuntó a los disturbios en Ferguson y protestas en todo Estados Unidos como prueba de que sus detractores en Washington son hipócritas y sin estatura moral para instruir a Moscú sobre los derechos humanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso señaló textualmente: Estados Unidos debe centrarse en los problemas internos a gran escala sobre respetar los derechos humanos en lugar de predicar a los demás. El comunicado prosigue, y abro comillas, tal enorme explosión de indignación pública y la reacción desproporcionada de los cuerpos de seguridad confirman una vez más que esto no es un hecho aislado, sino una falla sistemática en la democracia estadounidense, que no ha logrado superar una profunda división, discriminación y desigualdad racial. Concluye el documento. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se han deteriorado en el último año, con Washington acusando a Moscú de desestabilizar a Ucrania. Estados Unidos también ha condenado reiteradamente al presidente ruso Vladimir Putin de suprimir la disidencia política. Lina Correa, para La Voz de América.
Una encuesta revela que los estadounidenses están divididos en cuanto a opiniones sobre la orden ejecutiva del presidente Obama en inmigración. Tony Cano informa.
Los estadounidenses están divididos en cuanto a si el presidente Barack Obama hizo lo correcto al emitir un decreto para proteger a millones de inmigrantes indocumentados de la deportación, según revela una nueva encuesta. El estudio hecho por la Universidad Quinnipiac indica que un 48% se opone a la medida y un 45% está de acuerdo. La investigación indica además que el 48% de los consultados cree que a los inmigrantes indocumentados se les tendría que permitir quedarse en el país y ofrecerles la posibilidad de encaminarse a la ciudadanía. Sin embargo, ese porcentaje es menor que el 57% que lo apoyaba el año pasado. La encuesta sugiere que los republicanos deberían tener cuidado en la forma en que responden al decreto presidencial. El estudio de Quinnipiac indica que el 68% se opone al cierre parcial del gobierno por parte del Congreso como una medida para bloquear la decisión sobre inmigración. En cuanto al impacto a largo plazo en la política de republicanos y demócratas, el análisis sugiere que la inmigración podría figurar como tema central en la campaña para las elecciones presidenciales de 2016. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y Estados Unidos y México hablan sobre inmigración. Juan Pablo Sarruc informa.
El presidente Barack Obama conversó con su colega, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, sobre las acciones ejecutivas que tomó para aliviar el sistema de inmigración estadounidense. Obama y Peña Nieto reafirmaron el compromiso de ambos países de trabajar juntos en Centroamérica para ayudar a abordar los factores subyacentes que impulsan la migración de la región a México y Estados Unidos y disuadir el tráfico de migrantes, incluyendo el contrabando de niños no acompañados. Según un comunicado de la Casa Blanca, ambos líderes discutieron la importancia de continuar el trabajo a través del diálogo económico de alto nivel para mejorar la competitividad en la economía global. Además, se comprometieron a trabajar juntos para combatir la delincuencia organizada y promover la mejora de la seguridad y la justicia para los ciudadanos en un espíritu de responsabilidad compartida. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarruc.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó oficialmente cargos contra dos jóvenes estadounidenses por conspirar contra el país y apoyar en la lucha del grupo Estado Islámico. Uno de ellos, identificado como Abdullahi Yusuf, de 18 años, fue detenido en mayo en el aeropuerto cuando intentaba abordar un vuelo hacia Medio Oriente, y el martes un juez ordenó su arresto. Según el estado de Yusuf y el abogado, el joven, quien asistía a la Universidad de Inver Hills, debería ser liberado al demostrar que en ningún momento se escondió, a pesar que sabía que estaba siendo investigado, pero la petición fue denegada hasta luego de la primera audiencia programada para el miércoles. Por su parte, el otro joven implicado responde al nombre de Abdi Nur, de 20 años, quien logró abandonar el país rumbo a Estambul el pasado verano y hasta el momento no ha regresado a Estados Unidos. Aún es buscado por las autoridades. El fiscal federal de Minnesota, Andy Luger, dijo que los dos hombres conspiraron para unirse al Estado Islámico con el fin de participar en una campaña terrorista en respaldo de una ideología violenta. Autoridades en Venezuela encausan a una dirigente opositora bajo acusaciones de magnicidio. Aymara Lorenzo tiene el informe desde Caracas.
La diputada depuesta María Corina Machado recibió ayer en horas de la noche a una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Policía Política del Estado, el SEBIN, que le entregó una citación para que acuda el próximo 3 de diciembre a las 10 de la mañana con carácter de imputada por una investigación de presunto magnicidio. Hay que destacar, Yoconda, que esta investigación inició en marzo pasado. Hay otros venezolanos que además son críticos opositores del gobierno del presidente Nicolás Maduro, como también lo fueron del presidente fallecido Hugo Chávez, y que están también imputados. Algunos de ellos tienen medida de aprehensión por no haberse presentado en su oportunidad, como sí lo hizo la diputada María Corina Machado. Pues ella ha señalado a través de su cuenta Twitter que no es coincidencia que justo el día que ella acudió al Consejo Nacional Electoral para exigir al organismo comicial la elección de rectores imparciales en función del proceso parlamentario del próximo año 2015, pues cinco horas después recibió a esta comisión del SEBIN que le entrega esta notificación.
Bueno, este tema se suma al de otros opositores que también están siendo procesados, el caso de Leopoldo López y algunos otros que han sido acusados también dentro de este mismo proceso. ¿Qué dice la oposición de todo esto, Aymara?
De hecho, para agregar a esto que tú señalas, el diputado Juan Carlos Caldera fue objeto, de acuerdo al Tribunal Supremo de Justicia, de existencia de mérito para ser enjuiciado. Pues la oposición ha dicho, como el caso de Jesús Torrealba, secretario de la Mesa de la Unidad, que al agredir a María Corina Machado, una mujer que es madre, que es luchadora de la democracia en Venezuela, están agrediendo a todos los venezolanos. Otras personas señalan a través de la red social Twitter, un medio que se ha vuelto en uno de los recursos que tienen los venezolanos para expresar su opinión con relación a lo que sucede en el país, que si están persiguiendo a María Corina Machado, persiguen a todos los venezolanos, porque al igual que ella, demandan también un Consejo Nacional Electoral imparcial. Por cierto, hay que recordar que este es uno de los aspectos por los cuales se abogó la Mesa de la Unidad cuando atendió la convocatoria a diálogo en el pasado mes de abril que hizo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y por cierto, también uno de los hechos por los cuales se levantó de esa mesa de diálogo al no tener de parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro pruebas de buena voluntad de que se podía continuar en este camino del diálogo.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Mike Frank y quien les habla, Yoconda Tapia.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Pacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. Y hablemos del mundo del entretenimiento. Aquí está Juan Pablo Sarroch.
There they are. They're my shower buddies.
Por lo general, en Estados Unidos, durante el festivo de Acción de Gracias, se estrenan algunas películas que sus distribuidores consideran serán exitosas. Pues bien, hoy se estrena Horrible Bosses 2, con la participación de Jennifer Aniston. La secuela es parte de la historia que comenzó en 2011 sobre tres amigos, Jason Bateman, Charlie Day y Jason Sudeikis, quienes, frustrados con sus trabajos, deciden ponerse de acuerdo para acabar con las vidas de sus jefes.
Attention, this is your captain speaking.
You know the penguins of Madagascar. But what you...
Otra cinta para deleitarse durante este fin de semana es Los Pingüinos de Madagascar, de la franquicia de Madagascar. En esta cinta, los pingüinos unen sus fuerzas con una organización secreta conocida como The North Wind y detener los planes maquiavélicos del doctor Octavius Brine, cuya intención es destruir el mundo. El actor John Malkovich prestó su voz para esta cinta animada.
I'd like to talk to you about a fresh start on a new world.
Esta cinta aún está en producción. Se trata de la secuela de Avatar y su director James Cameron dijo a la revista Empire Magazine que será fantástica. La cinta no será posible verla sino hasta el 2016, pero Cameron, con mucha modestia, dijo que todo está listo para arrancar con la producción. Y hasta aquí con las notas del mundo del espectáculo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarroch.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
Los decretos del presidente Barack Obama en materia de inmigración siguen generando reacciones. Y para hablar de los alcances prácticos de este tema, nuestro colega Jefferson Asprilla entrevistó a Hayesh Rathod, un experto en leyes de inmigración y director de la Clínica de Inmigración en la American University aquí en Washington. Él expresa su valoración sobre las acciones desde el punto de vista legal.
De mi punto de vista, estas acciones son pasos importantes para expandir y también para aclarar el ámbito de las leyes que tenemos ahora. Como hemos escuchado por muchos años, ha sido un gran debate en el Congreso para reformar las leyes migratorias que tenemos, y la realidad es que las leyes que vigentes no son suficientes para cubrir las necesidades económicas y políticas del país. Y por eso, dado la falta de acción del Congreso, el presidente decidió tomar una acción ejecutiva, o mejor dicho, una serie de acciones ejecutivas, como dije, para aclarar y también para expandir los posibles beneficios para los migrantes aquí en este país.
¿Qué significa el hecho de que, por ejemplo, una persona que tiene hijos en los Estados Unidos, pero que ha llegado a este país de manera ilegal, pueda beneficiarse de eso? En la práctica, ¿esto cómo realmente funciona?
Sí, lo que vamos a ver en los próximos meses es una serie de aclaraciones formales por parte del gobierno detallando el proceso, y normalmente va a involucrar a llenar un formulario, presentar ciertas evidencias y pagar una cuota de casi $500 para beneficiar del programa. Pero legalmente y teóricamente, lo que vemos por medio de este programa es la evaluación de la reunificación y la unidad familiar. Eso siempre ha sido un principio importante en nuestras leyes migratorias, es decir, mantener a una familia unificada. Y por esa razón, el presidente en su discurso la semana pasada enfatizó este principio, que queremos proteger a las familias. Y por eso el hecho de tener aquí a un hijo o hija, ciudadano o residente, es una razón por la cual uno puede recibir un tipo de permiso y una acción para diferir la deportación. Pero solo aplica, algo importante es que solo aplica a la gente que tiene 5 años viviendo en este país.
Pero, ¿cuál es lo nuevo aquí? Porque de alguna manera esto ya existía con la legislación actual o con las normas actuales.
Sí, lo que el presidente está haciendo no está creando normas nuevas, sino que está tomando una autoridad constitucional que siempre ha tenido y ha decidido expandir el beneficio a un nuevo grupo. Es decir, que siempre el presidente ha tenido la autoridad, si quisiera, a dar protección en contra de deportación a ciertas categorías de personas. En los primeros años de su presidencia no tomó la acción para otorgar esa protección a mucha gente, pero dado la presión política que ha recibido, más que nada después de la última elección, ha tomado este paso para ofrecer la protección a una gran categoría de personas.
Acciones como estas podrían permitir que, por ejemplo, yo tengo la ciudadanía estadounidense o estoy viviendo como residente permanente en ese país, pero mis padres, porque no tenían la documentación, fueron deportados, como en muchos casos. ¿Estas acciones podrían permitir que esas personas vuelvan a los Estados Unidos?
Por ahora, no. Lo que está escrito en la información que el presidente y el gobierno ha ofrecido no contempla esa posibilidad. Ahora, puede ser que en los próximos meses, cuando hay más aclaraciones detalladas que van a incluir a gente que fue deportada de los Estados Unidos, cabe mencionar también en la propuesta de ley del año 2013 que pasó el Senado, también incluía una provisión así. Es decir, que hay cierto apoyo político para proteger a gente ya deportada. Pero por las normas y pautas que se han anunciado en los últimos días, no veo esa posibilidad ahora, pero vamos a ver si hay a detalles adicionales.
En términos, por ejemplo, de un profesional de países de Latinoamérica o países de Europa con capacidades, con habilidades específicas, ¿qué le podría beneficiar esta acción ejecutiva?
Sí, es una pregunta excelente porque